¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 22 de mayo. Última semana de mayo estamos iniciando. Querida Yanna, bienvenida. ¿Cómo está usted?
Muy bien, descansadita. ¿Qué tal?
¿Descansadita?
Sí.
Muy bien. También.
Me alegro. Bueno, ya a esta altura del día no, pero...
Ha sido correteado el día, porque como la semana es más corta...
Sí, está intenso.
Oye...
No llovió.
No, ni va a llover nunca. Pues si ya te dije, no va a llover nunca más. El último pronóstico meteorológico habla de probabilidades de lluvia en Santiago para el 2028. Nada, seguimos en verano. 24 grados para mañana, 25 para el jueves y 23 para el viernes. ¿Qué es esto? Todo despejado, puro sol.
Y ya está.
Con un aire asqueroso.
Casi, ya estamos en la recta final de mayo.
Pues yo te digo, la última semana de mayo hemos partido y vamos a llegar a junio y sol.
¿Viene el invierno?
No, esta cuestión está rara. No, esto está mal. Oye, pero también en Rancagua, tampoco en Talca, lluvia.
Rancagua tiene su propia
temporal. Oye, lluvia ni una parte, ni Valdivia, po. Ni Valdivia.
Figúrate.
Coyhaique sí. Ahí tienes que ir a mojarte el pelo. Ni aparece, está malo el Coyhaique, que sí.
Bueno,
Torres del Paine, en Torres del Paine también hay lluvia.
Ah, qué bueno.
Oye, no está mal.
Está bonito.
No está mal.
¿Te cuento algunas noticias?
Tengo que ir a misa más rato, así que rápido.
Rapidito, bueno. ¿Y hay un partido?
Hoy día no. Ah, sí, pero no me importa.
No te importa.
No, van a perder.
Yo pensé que íbamos a tener que hablar de fútbol.
No. Ni hoy ni el jueves tampoco, que juega Colo Colo el jueves, porque hoy día juega la Chile.
No, tampoco.
Son muy picantes. El fútbol chileno en materia internacional es un desastre.
Ya. Oye, bueno, siguen las tomas de mujeres. Sigue el movimiento, la ola pasó a marea y está bien contagioso esto. El gobierno sigue en su muy buena ofensiva de tomarse estas banderas como propias. Y mañana se va a hacer una serie de anuncios de temas de género, de iniciativas legales y administrativas que favorezcan a la mujer en el ámbito laboral, en el ámbito de la paridad, la representación empresarial, política. En fin, una iniciativa rápida, eficiente y efectista.
Se ha movido bastante. No sabemos si va a ser qué es lo que van a proponer tampoco.
Bueno, pero de todas maneras han tomado la iniciativa.
No, se han movido muy bien.
Yo no veo
al
Frente
bien.
Amplio, la coalición de la candidata feminista, la candidata feminista que tuvimos en la elección presidencial, no lo he visto hacer nada.
No.
Así es que, si es por sentido de oportunidad política, más allá de que le creamos su auténtica vocación por el feminismo. Que
¿y por qué no?
Porque la derecha siempre ha estado en las antípodas. pero como oportunidad u oportunismo político está extraordinario.
Creo,
y los secundarios se suman, ¿eh? Hoy día hubo un encadenamiento de chicas y anunciaron que ya también van a empezar con sus tomas y su...
No, pero es lo que hemos conversado en otros días, ¿no? Esto no tiene... No tiene para cuándo y va a seguir increciendo. Pero fíjate que a mí me parece interesante. Vamos a ver qué es lo que propone el gobierno primero, porque no sabemos lo que propone. Hasta aquí. Sabemos que están en las líneas que tú nos decías, pero qué es efectivamente lo que se va a proponer, hay que mirarlo. Pero a mí me parece interesante que desde un gobierno de derecha se planteen iniciativas que van en esa dirección y a lo mejor, ¿por qué no? Hay una forma de entender el problema de género que puede ser más moderno que lo que era la derecha habitualmente, que puede ser más de avanzada en ese sentido, y entender que hay fenómenos que tiene que recoger. No en vano, ustedes son más de la mitad del universo. Por lo tanto, no hay nada más transversal, más fuerte, más importante que este movimiento.
A mí me parece oportuno, inteligente, pero al mismo tiempo me parece un poco oportunista, en el sentido de que la derecha chilena en particular, no olvidemos que se ganó el motejo de parte de una persona de derecha, un intelectual de derecha de la región como Vargas
pero
Llosa,
una parte.
El motejo de cavernaria.
Que hay una derecha cavernaria, yo
sí,
creo
una
que...
Una derecha cavernaria, que es la derecha que impidió durante años la despenalización del aborto.
Sí, claro, si no hay
incluso
duda.
Incluso en las causales extremas, y que hasta el día de hoy ha tratado de escamotear la nueva ley a partir de reglamentos protocolos un poco espurios, impugnados al menos por la Contraloría.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Y que además desde el punto de vista de los valores, del principio de la familia, de la tolerancia, de la diversidad sexual, ha sido justamente contraria a cualquier reconocimiento civilizatorio en esa materia.
Pero déjame decirte una cosa. Yo creo que hay una derecha más liberal también que se está empezando a expresar, y que yo creo que es interesante lo que pueda pasar con eso, y creo que es interesante lo que puede pasar en una lógica más pragmática de una parte de esa derecha que se da cuenta de que la posición más conservadora va camino a la perdición, en definitiva, como expresión política, y que puede sumarse a una manera de mirar el problema de género. Por eso a mí me interesa ver qué es lo que proponen, porque a lo mejor es un fiasco lo que proponen, pero no sabemos. Vamos a ver qué es lo que proponen. Y por otro lado, yo creo que el problema del machismo, que es el problema de fondo, trasciende ciertas definiciones políticas. Yo creo que hay como uno dice, yo soy de centro, izquierda, derecha, como esa lógica que tenemos. Yo creo que el machismo es parte de una lógica cultural muy, muy enraizada en varias generaciones de chilenos, cualquiera sea su posición política.
No, y que es transversal a todas las corrientes de pensamiento político, en eso yo estoy de acuerdo.
Comparto contigo que la derecha es conservadora y que hay una derecha que es cavernaria, como dijo Vargas Llosa, en muchos temas.
Particularmente en este.
Sin duda, claro, pero también hay un machismo cavernario que es
transversal. A todas las posiciones políticas y las corrientes de pensamiento. En eso estoy completamente de acuerdo. Y particularmente en ciertos segmentos de la izquierda chilena, sí, claro, han estado especialmente arraigados. Pero desde el punto de vista ideológico, la doctrina feminista arranca de un pensamiento transformador, un pensamiento contra...
No es conservador, eso estamos completamente de acuerdo. Nunca va a ser conservador.
Ni de estatus quo.
Es rupturista, sin duda, es subversivo, por supuesto. Pero como es para más de la mitad de los habitantes del planeta, ¿te fijas? Yo creo que tiene un poder de transversalidad mucho mayor, y eso es lo interesante de este movimiento.
Yo más bien creo que no tiene tal transversalidad política, pero se la ganó en esto de la lógica de correr el cerco,
bueno,
que logró, por ejemplo, la gratuidad como principio de educación como bien público, el tema de la paridad, el tema de la igualdad de género, el tema de la justicia de género. También está ganando esa batalla cultural, en el sentido que hoy son banderas que acogen prácticamente por igual todos los sectores, pero es un triunfo del feminismo, no es una bandera que le sea propia a la derecha chilena.
Pero es un triunfo del feminismo y de nadie más.
Si tú vas al programa de gobierno del presidente Piñera, en este aspecto hay bien poquito.
No hay nada, es un triunfo evidentemente del feminismo, yo creo que del feminismo en particular. Ninguno, a ver, Bachelet tenía una postura de género muy potente.
Exactamente,
la tuvo siempre.
Ella sí podría.
Pero no los partidos, no necesariamente los partidos que la acompañaban. Ahí iban en el carro y había, pero internamente, ¿cuánto costó que los partidos como el Partido Socialista, para qué decir la Democracia Cristiana, el Partido PPD, PPD menos, los radicales y todo esto, adoptaran y fueran fervientes partidarios de las discriminaciones positivas, de instalar a mujeres, de abrir otros espacios? Mucho tiempo costó y medio regañadiente. Yo
sí,
pero
para ser justo, los primeros partidos que adoptaron la discriminación positiva como parte de su reglamento interno fueron el Socialista y el PPD.
Porque no les queda otro, que tenían a Bachelet ahí, que era...
No, mucho antes de Bachelet.
¿Sí?
Antes de Bachelet, sí.
De hecho,
el movimiento opositor a Pinochet, recuerda tú que tenía un componente de género importante. Los 8 de marzo eran días de protesta nacional.
Pero eso no eran
Pinochet.
Los partidos, eso había un movimiento que se llamaba Mujeres por la Vida,
pero,
que fue súper transversal y que fue el que más empujó esa corriente, y que tenía una corriente muy potente de feminismo. Yo creo que el feminismo ha sido muy poderoso en los últimos años en distintas manifestaciones, con momentos más altos, momentos más bajos de visibilidad. Pero ha sido muy potente, y yo creo que hoy día lo que está expresándose es todo lo que ha ganado ese movimiento feminista, que es el movimiento
Lo que pasa es que hay algunas banderas del feminismo que ya eran de cierto sentido común y ya habían penetrado el conjunto de las posiciones políticas en Chile, como por ejemplo la paridad, de hombres y mujeres, la incorporación de la mujer al trabajo, pero hay otras que nunca, y que son justamente las que hoy día están poniéndose en el tapete, porque tienen que ver con la sexualidad, los derechos reproductivos de la mujer.
Es que yo creo que ese es un punto muy clave, porque sabes que el abuso de poder y el abuso, y particularmente el acoso sexual, es de una potencia en términos que quién se puede oponer a un momento que te dice terminemos con esto. Entonces,
los abusadores, que son muchos.
Son muchos, pero que tampoco lo pueden decir. Entonces,
ni se lo dicen a sí mismo. Yo creo que ningún hombre se reconoce a sí mismo como un abusador.
Muchas veces
normalmente
no se
sienten galantes, se sienten choros, se sienten,
pero el abuso,
canchero.
Y el abuso, particularmente, te fijas, el acoso sexual ha sido, para mi gusto, en esta pasada, es como el ariete que abre las puertas, que abre las compuertas, y detrás viene todo lo demás, po, que ahí es donde se resisten más, porque ahí vienen otro tipo de componentes. Bueno, es un tema extraordinariamente interesante. Vamos a ver qué hace el gobierno, pero yo comparto contigo que ha sido muy inteligente en términos de no resistir, sino que al contrario, tratar de tomar la agenda. Vamos a ver con qué sale.
Ahora, no tiene nada que resistir por ahora, hasta que se plantee el aborto libre, que es un tema consustancial al feminismo.
Pero ahí van a surgir no solo en el gobierno, ahí va a haber.
Si hay una institución en Chile que ha sido dañina para las mujeres, ha sido la Iglesia Católica. Y te lo digo para pasar al siguiente tema de nuestras noticias y actualidad nacional. Porque hoy día...
¿Qué más podemos decir?
Hoy día volvieron a hablar los obispos. Ahora sí dieron algo así como la versión oficial con respuesta. Habían dado una declaración, algunos hablaron el fin de semana en sus respectivas homilías, en sus servicios religiosos, en sus diócesis, pero hoy día como conferencia episcopal hicieron una conferencia de prensa y bueno, volvieron a pedir perdón, volvieron a avergonzarse, volvieron a estar muy dolidos. Una letanía, fíjate, que ya comienza a cansar, porque cuando el perdón se repite tanto y se repite de parte de las mismas personas que cometieron el hecho y que lo siguen cometiendo, porque eso es lo que hemos sabido a partir de lo de Rancagua, por Dios, que cuesta asimilar ese perdón, ¿no? Que cuesta tomárselo como algo de peso.
No hay cómo. Ahora, yo creo, y esto es mi opinión en este tema, que no tiene por qué ser compartida, hay gente que está muy entusiasmada con el Bergoglio, con el Papa. A mí no me parece... Déjame decirlo de esta manera. Solo porque vino Chicluna se dio cuenta de que todo lo que pasaba en Chile era esto. No había antecedentes suficientes con lo que ya conocíamos. Ahora, después de que eran los osorninos eran zurdos tontos. A mí no me la compro mucho. Yo creo que aquí hay una evaluación en un momento determinado que alguien le dice, ¿sabe qué? Parece que usted se equivocó mucho en lo que hizo en Chile. La evaluación del viaje, el haber seguido defendiendo a Barros como lo siguen defendiendo, parece que esto es mucho peor de lo que aparentaba. Entonces, no, hagámonos cargo, porque si no nos va a ir muy mal. Yo creo que hay una cuestión de una evaluación de control de daño en una u otra opción y resuelve tomar esta. Fíjate que ahora van a ir unos curas abusados por Caradima, abusados en términos de poder, en términos angélicos y en términos sexuales. Curas que no habían sido públicos porque obviamente no los dejaban. O sea, ahí están, llevan años en esto.
Y se supo que fueron los que estuvieron con Chicluna en la anunciatura.
Ahora les dieron permiso para hablar. Y van ahí, pero todavía no sabemos quiénes son. Fíjate, no se saben los nombres, no se saben
nada. Esto es una revelación, porque no era parte del expediente de Caradima.
No. Y se perdieron documentos. Entonces, no.
Tú dices que hay aquí una especie de estrategia política de parte del Papa,
yo creo que sí,
para salir al rescate de la imagen corporativa de la Iglesia en Chile.
Tenía que hacerlo. Ahora, el punto
es que no es un acto auténtico y genuino de que surja del conocimiento.
¿Quién es uno para decir lo que es la genuidad de algo, ¿no? Pero es raro que tan rápido haya habido un vuelco tan potente y con elementos que no son ninguna novedad, po. si los abusos sexuales en la Iglesia Católica son nuevos, y tú me dijeras, mira, no había pasado nunca, de repente ocurrió en Chile, y el tipo dice, no, yo me resisto, pero en todas partes, pues. Si esto lleva décadas, o sea, no décadas, siglos de siglos de siglos, pero que estamos viendo y que se están denunciando, oye, los legionarios de Cristo en México, todo el tema en México, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Austria. Maciel, legionario de Cristo, todo fue, y todo fue ocultado, todo fue protegido, todos lo saben. Entonces, que se van a que gracias a que vino Chicluna, que bien, está bien que haya venido, se entendió que en Chile había esta cosa tan rara de acoso sexual o de abuso de poder al interior de la Iglesia. Por favor.
Y sobre todo red de encubrimiento de la más alta autoridad, que es lo más grave. Bueno, vuelven los obispos y se encuentran con la noticia de que había una verdadera red de abuso sexual y violaciones en la arquidiócesis de Rancagua, cuyo obispo, además, el obispo Goich, cuando fue informado de esto, le respondió a la víctima que se lo puso en su conocimiento, que él no es detective y que es pastor y no le corresponde investigar. Y volvió, adivina qué dijo. Pidió perdón, obvio. Se avergonzó y se mostró muy
dolido.
Fíjate
que Goich, es que hay una cosa muy, muy loca en todo esto, porque Alejandro Goich es uno de los obispos que uno podía decir del ala más progresista de la Conferencia Episcopal, de los pocos que podían estar en esa denominación, en la actual Conferencia Episcopal, que además había sido muy drástico y muy duro en el caso Caradima, y que además había estado a cargo de una comisión justamente sobre estos temas. Y resulta que también actúa con esta falta de acuciosidad y con la negligencia con que actúa. Entonces, esto es muy grave, es mucho peor, es que no tiene solución. Si no tiene solución mientras siga siendo la estructura de la Iglesia Católica como es, no tiene solución mientras siga habiendo celibato, no tiene solución mientras siga siendo tan oscuro como es todo al interior de eso.
Fíjate, Felipe, que en el Vaticano además se decidió algo que no teníamos idea que no había ocurrido, que es reabrir la investigación de los crímenes de John O'Reilly, que de hecho él está cumpliendo una condena bien sui generis, porque es arresto domiciliario, listo ya para salir en libertad condicional a fin de este año.
Y recordar que se le dio la nacionalidad por gracia, por los grandes aportes al país.
Pero se la quitaron.
Ah, era que no, pero se la dieron, po.
Y fue juzgado por la justicia ordinaria, por la justicia penal chilena. Sí. Y la investigación eclesiástica se había detenido. Estaba
ahora
paralizada,
agarró vuelo,
estaba cerrada, y ahora se anuncia que se va a retomar, recién. Ahora, O'Reilly, cuando termine de cumplir su condena, se tiene que ir de Chile. Parte de la resolución, fue expulsado junto con quitársele la nacionalidad por gracia, tiene que proceder a retirarse, pero él sigue siendo sacerdote, y en libertad me imagino que podrá seguir oficiando misa.
Vamos a ver qué ocurre con esta nueva investigación que va a hacer el Vaticano, en fin, y seguramente va a tener algún tipo de sanción canónica por el derecho. Ahora,
en esta nueva era la va a tener.
Déjame solo recordar un punto más, y es que el diputado Zafirio, René Zafirio de Temuco, ha presentado un proyecto para decir de que se terminen con los privilegios en términos legislativos, en términos judiciales con los sacerdotes, o sea, que pueden declarar de otra manera, que tienen una serie de privilegios que, porque son sacerdotes, que no lo tiene ninguna otra profesión o actividad, solo los sacerdotes, los militares y otros más. Y dio a conocer que el obispo de Temuco, Vargas, lo había llamado y lo insultó, y lo dijo, ¿cómo era posible que tratara de hacer eso? Ojalá que resulte, que se terminen. ¿Por qué tienen que los sacerdotes ser tratados ante la ley de una manera distinta? En fin. Hay mucho que sigue que seguir. Oye, tuvimos elecciones en Venezuela, ya sabemos.
No me diga.
Los resultados, sí, el domingo.
Fíjate.
Anteayer. Vamos a conversar con Paz Milete, parece, para analizar lo que ha sido el resultado de las elecciones en Venezuela. Paz, ¿cómo estás? Paz Milete, cientista política de nuestra Universidad de Chile, profesora del Instituto de Estudios Públicos y panelista de nuestro
internacionales
programa. Estudios internacionales. A mí yo le adjudico todos los estudios públicos. ¿Cómo estás, Paz? Gusto saludarte.
Hola, mucho gusto. ¿Cómo están?
Nosotros bien, oye, no somos parte de la Iglesia Rancagua, así que estamos tranquilos.
Y mejor que los venezolanos, parece.
Ah, oye, sí, perdón, antes ¿sí? se descubre, y que esto es lo peor, que un ex obispo que había sido capellán de carabinero tenía como 3 pensiones con los pacos. Entonces, ser capellán de carabineros es como el insulto peor que te pueden decir.
No, y además se ha confirmado que el Papa va a recibir, ¿no es cierto?, a nuevos
y que son sacerdotes.
Víctimas de Karadima, entonces el tema va a ser, van a seguir, desde mi punto de vista, saliendo más denuncias.
Pero por supuesto, pues. Ahora, bueno, como comentábamos con Yana recién, llama la atención de que ahora se dieran cuenta que en Chile estaba pasando esto, porque tú sabes que en ninguna otra parte del mundo había pasado antes. Po. Es como absurdo todo esto, por Dios. Pero bueno, Venezuela, ¿qué te pareció el resultado, la cantidad de votos? ¿Cuál es tu mirada de lo acontecido en Venezuela?
Hay varios elementos. Era dentro de lo esperable, claramente. Que hubiera esa victoria de Maduro ahora en un escenario de bastante ausentismo electoral. Ahora lo que sí es que él logró triplicar a Falcón, entonces desde la óptica del gobierno se plantea como una victoria inusual, como el mandatario que ha tenido más alta votación electoral, incluso superior a la de Chávez. Entonces, de alguna manera, sustenta la tesis de que permanece el respaldo al régimen.
Más alta votación, perdona, Paz, disculpa, más alta votación, tú dices porcentualmente, no de número de votos, ¿sí?
Exactamente, porcentual. Sí. Pero sí, si uno lo relaciona con lo que es la verdad y va al número de votos, se ve que hay un ausentismo que, de alguna manera, más allá de las presiones y de todos los elementos que se denunciaron, tuvo éxito el llamado de la oposición a no votar, incluso capturando un porcentaje del voto duro de Maduro, ¿no?
Uh-huh. Bajó una cantidad apreciable de votos Maduro, ¿no? De respecto de casi 2 millones respecto de la elección anterior a la presidencia de la República.
Exactamente. Bueno, Maduro viene en caída y no hay que olvidarse que él llegó al poder en una votación bastante estrecha,
claro.
Que después, en la segunda vez que se somete a votación, pierde, porque pierde lo de la Asamblea Nacional. Pero si uno lo logra plantear, ¿no es cierto?, desde la óptica del gobierno de Venezuela, es decir, bueno, dentro del escenario electoral, que fueron a votar solo 46% de la votación, del electorado, lo que rechaza la oposición porque dice que no alcanzó en el 30%, finalmente se plantea con éxito. Lo que queda en entredicho es que eso se plantea un éxito dentro de una merma bastante importante del electorado, ¿no?
Ahora, porque es bueno ver esto a la luz de cifras históricas de participación electoral de Venezuela, que yo no las conozco, a lo mejor tú en eso nos puedes ilustrar, pero si uno lo compara con la región, en Chile, por ejemplo, la participación electoral en la primera vuelta que recién tuvimos presidencial del año pasado fue de 46%, o sea, más o menos parecido, ¿no? Y no tuvimos ningún candidato con el 67-68% de los resultados. Entonces, los números, salvo que se logre establecer fehacientemente maniobras vinculadas al fraude, más allá, por supuesto, de la abstención de participar por parte de la oposición, que en sí hace, por sí solo, hace de este proceso algo bien atípico. Pero me gustaría saber el análisis de estas cifras de participación a luz de la historia reciente de Venezuela, más allá de Chávez o antes de Chávez.
Bueno, a la luz de la historia reciente, bajó considerablemente la participación. Efectivamente, en la región hay un porcentaje, ¿no es cierto? En Colombia es tradicionalmente un país que se vota muy poco, y se vio, por ejemplo, en el último referéndum. Chile, a partir del voto voluntario, también ha caído profundamente, pero hay que ver que en Venezuela hay otro elemento, o sea, hay una serie de la población está muy relacionada con subsidios dados por el gobierno. Los funcionarios públicos se sometían a esta situación de que es en los puntos rojos donde tenían que identificarse con su cédula de identidad antes de llegar a los locales de votación, que habían mesas donde se los definía si estaban o no votando. Entonces, con ese escenario se esperaba que la votación iba a ser mayor porque iba a haber voto duro, uh-huh, que beneficiado por el movimiento chavista, que iba a ir a votar en favor de Maduro. Y dentro de ese voto duro es donde se está viendo también la merma, más allá de esos puntos rojos que se dicen de identificación y que uno y hacen un seguimiento de los funcionarios públicos, de la gente del partido que efectivamente ha ido a votar.
Yo entiendo que en la última elección de la Asamblea Nacional votó el 76%, y ahora el 46%, hay una caída casi a la mitad de lo que había votado la vez anterior. Pero más allá de eso, Paz, y de que esto se va a seguir discutiendo seguramente la legitimidad o no de esta elección, que es sui generis, por decirlo de alguna manera, pero está que viene, porque resulta que hay países que dicen: yo no reconozco esta elección. ¿Qué significa eso en términos del lenguaje de política internacional? Los países del Grupo de Lima, son 14 países latinoamericanos que dicen... La Unión Europea, bueno, Estados Unidos, ¿para qué decir? ¿No reconocemos esta elección? O sea, ¿no reconocen al gobierno? ¿Van a retirar los embajadores? ¿En qué se puede traducir todo eso?
Bueno, hay varios temas. Primero, lo importante es que esto se hizo antes que se produjeran las elecciones, uh-huh, porque es muy fácil, ¿no es cierto?, no validar resultados. Pero es distinto cuando con anterioridad se dice: no están dadas las condiciones democráticas para que se realicen estas elecciones. No hay participación real de la oposición, no hubo condiciones para que participaran algunos de los principales líderes políticos. Hay detenidos, ¿no es cierto?, políticos. Entonces se plantearon una serie de condiciones que decían no validan la legitimidad de esta elección, fundamentalmente también que el Tribunal Electoral está en manos del gobierno, no tiene independencia. Se planteó todo esto y se dijo: no validamos estas elecciones. Cuando se producen las elecciones, más allá de que no hubo posibilidad de tener veedores internacionales, se plantean una serie de elementos que también deslegitiman la elección, dado denuncias que se habían producido y que el propio Maduro reconoce que había algunos puntos que mejorar. Y ahora, ¿no es cierto?, hay dos elementos: se ha llamado a los embajadores nacionales a informar y se ha llamado a los embajadores de Venezuela para plantearle la contrariedad y la protesta de estos países respecto a lo que ocurrió el domingo. Estados Unidos ha impuesto sanciones mayores que de alguna manera implican que el gobierno venezolano no va a poder salir a vender deuda. Uh-huh. Y la Unión Europea también ha señalado que está estudiando la aplicación de sanciones, que es muy importante porque todas estas sanciones se están destinando a los líderes políticos o al gobierno, pero lo que se busca es que no afecten, se traspasen todavía, directamente, claro, a la población.
Ahora,
¿sí?
No, continúa, es que te quería preguntar sobre la situación de la región en relación a este aislamiento de Maduro, porque también el Grupo de Lima, sería bueno que nos explicaras qué es lo que es el Grupo de Lima, porque la OEA aquí no aparece, no aparece pronunciándose, no aparece con ninguna opinión frente a esto, en general ha tardado. Y los países del Grupo de Lima, varios de ellos tampoco tienen en sus gobiernos toda la legitimidad del mundo, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Brasil, ¿no?, cuyo presidente está bastante cuestionado después de haber contribuido a un virtual derrocamiento de su propia coalición, imputándole delitos a Dilma Rousseff y luego apareciendo él con muchos más involucramiento en la corrupción. O en Perú, donde está preso el último presidente. En fin, o sea, no es una región con toda la legitimidad democrática como para poder blindar de esta manera la oposición venezolana, o tú opinas diferente.
No, es que aquí hay varios elementos. Uno es la OEA, ¿no es cierto? La OEA, el secretario general, ha tratado de llevar adelante el debate del tema venezolano. De hecho, unilateralmente generó un informe que daba cuenta de lo que él sentía y la observación que hacía de la situación venezolana. Pero se encontró con una gran limitante, que es que Venezuela tiene mayoría en la OEA producto de los países de Petrocaribe, que son beneficiados de la diplomacia del petróleo, y el ALBA. Entonces, la OEA ha quedado bloqueada, y frente a eso, surge la opción de este grupo de Lima, son 14 países que abordan, ¿no es cierto?, la preocupación que hay en la región por la situación venezolana, específicamente el trato a la oposición, ¿no es cierto?, y la situación que ven que de alguna manera está escalando hacia una crisis humanitaria con consecuencias bastante importantes para los países de la región a través de la migración masiva. Por supuesto que cada uno de esos tiene una serie de debilidades y no todos tienen de alguna manera paraguas para estar ahí, como es propio de nuestra región. Si nuestra región tiene permanentemente sus bemoles en materia de democracia, hay una serie de democracias imperfectas. Y de hecho, bueno, llamó mucha la atención este cambio de estrategia brasileña durante Temer, porque esto no hubiera pasado durante el gobierno de Dilma Rousseff.
Claro.
Ahora, otro tema es la oposición. La oposición venezolana está completamente dividida. De hecho, la mesa de la unidad que llama a no votar, se le cinden dos personajes que son los que finalmente se presentan como contraparte Maduro y son triplicados en votación. Entonces, la verdad es que el gran tema hoy internamente es que más allá de la presión que pueda ejercer la comunidad internacional, hay una oposición que no se ha planteado como una opción de recambio, que en este momento no lo es, porque están divididos, fragmentados, no deciden si presentarse a elecciones, si no, y no son planteados internamente de manera cohesionada detrás de un gran líder. Muchos de sus líderes incluso están con imposibilidad de presentarse a elecciones. Entonces, en ese escenario, efectivamente, desde la comunidad internacional se puede respaldar a esta oposición, pero ¿de qué manera? ¿Con qué condiciones? Si no, internamente no son ellos respaldo, ¿no?
Claro.
Va a seguir muy complicado este panorama. Querida Paz, un millón de gracias, como siempre, por tu gentileza. Ya vamos a conversar más extenso y más tranquilo también de Venezuela y otros temas más. Paz Milé.
Bueno, que estén muy bien.
Gracias. Paz Milé, cientista política de nuestra...
Instituto de Estudios Internacionales,
académica de nuestra universidad, nos ayudaba a darle una mirada más, un poquito más de fondo a lo de Venezuela. 7:32, hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando.
Volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en Internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Naturamil C es un producto que contiene minerales y vitaminas esenciales. Suplementa las deficiencias de magnesio cuando no se obtienen las cantidades suficientes en la alimentación. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Hola, soy Gabriela Arditi y a partir del 27 de mayo la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos desde el domingo 27 de mayo a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de contar con nuestro querido amigo y antiguo panelista que retoma sus funciones como Así panelista es. de este segmento. Hacía tiempo que no nos encontramos. Sí,
es que ahora que estamos en paro...
Ernesto Águila, bienvenido una vez más. Qué bueno que estés por acá.
Sí, pues académico de la Universidad de Chile. Sí. Se desempeña en el segundo campus que se fue a toma de la Chile, ¿no? Después de Derecho.
Bueno, algunas facultades, sí, la FACSO, ICI, si no me equivoco, pero mi facultad, que es Filosofía y Humanidades, está en paro, pero no en toma.
No en toma. Ah. No. Bueno, vienen los escolares, a partir de hoy día empezaron las movilizaciones y probablemente mañana amanezcan algunos colegios en toma. Ya habían habían hecho un movimiento parecido en el Instituto Nacional, las chicas,
sí,
de
sí.
Carmela Carvajal.
Ya algo debe haber pasado en la Academia de Humanismo Cristiano, porque cuando venía, que está aquí en Condel, sí, cerquita, claro. Cuando yo venía para acá, iban guanaco y efectivos de las fuerzas especiales de carabineros, sin capellanes, y a ver, yo me imagino que iban para allá, me imagino, dice, Condel con Providencia, como natural. Hablemos de la agenda política, Neto. ¿Cómo estás viendo? No solo del movimiento feminista que se ha tomado. Y entre eso y la cosa de la Iglesia Católica, como que se copan todo. Pero ¿cómo ves tú la agenda? ¿El gobierno, la oposición? ¿Hay oposición? ¿No hay? ¿El Frente Amplio? ¿Cómo lo miras en términos de qué influencia está ejerciendo en los temas? Sobre todo en los temas que se están discutiendo.
A ver, mira, yo creo que una manera quizás de ordenar un poco el análisis es tener presente que el próximo primero de junio se va a dar la cuenta presidencial.
Claro.
La que siempre se hizo el 29 de mayo, ahora se trasladó para el primero de junio.
El 5, ¿no?
Yo entiendo que el primero.
Googleemos.
yo lo busco, no te preocupes.
Bien. Y yo creo que, bueno, es importante ahí las cosas que el gobierno va a anunciar, porque de alguna forma va a ser su agenda de este año y probablemente para los próximos años. Y también va a ser importante las cosas que omita. Entonces, yo creo que, bueno, de lo que ha trascendido, las cosas que probablemente van a marcar el énfasis de los anuncios están puestos en...
1 de junio.
En una rectificación, entre comillas, de la reforma tributaria. Eso lo han anunciado y yo creo que lo van a hacer, lo van a anunciar y lo van a intentar. Básicamente bajar los tributos de las grandes empresas. En fin, yo creo que reponer ciertos mecanismos de elusión. Yo creo que ahí tienen un tema que a ellos les dolió mucho cuando se produjo la reforma tributaria, y yo creo que si volvieron al gobierno es para, entre otras cosas, arreglar, entre comillas, lo que haya ocurrido.
Es un compromiso, yo creo.
Claro, es un compromiso profundo con la derecha económica. Política y económica, digamos. Uh-huh. Y los otros dos cosas, así rápidamente, yo creo que su énfasis van a estar en algunos anuncios provisionales y en algunos anuncios en salud. Tengo la impresión que educación es menos prioridad, por lo menos en de aquí al primero de junio.
La prioridad es mantener callado al ministro, esa es como la
Claro, esa es como la tarea de todos los días, digamos, o sea, lograr que no...
Que no hable Varela.
Que no intervenga. Y bueno, yo creo que lo interesante es que si uno piensa en esos tres pilares, o sea, bueno, es como lo que hemos hablado otras veces, o sea, es darle solución a los problemas del neoliberalismo con más neoliberalismo, o sea, no salirse del modelo. Y por lo tanto lo previsional va a ir por el lado de aumentar la competencia entre las AFP, quizás meter otro tipo de instituciones, aumentar la cotización. No creo que construyan un pilar distinto al de cotización individual y al pilar solidario, en el sentido de un pilar de tipo de reparto.
¿Y el proyecto que presentó Bachelet, qué pasa con él?
No, ese murió. O sea, podrá ser recuperado por la oposición hoy, pero el gobierno ha presentado un nuevo proyecto. Y por otro lado, en el tema de salud, bueno, yo creo que van a intentar mejorar un poco algunas como injusticia muy evidente que generan las ISAPRE, y por otro lado lo que no van a anunciar, pienso yo, son, bueno, el tema constitucional, y probablemente se va a ceder bastante a la UDI y los temas de, llamémosle, valórico culturales van a quedar ahí un poco relegados, esa agenda matrimonio igualitario y otra. Lo que sí no puede ser soslayado totalmente el tema mujer-género. No. Y mañana vienen anuncios.
Así es.
En ese sentido. Entonces, creo que por ahí está el gobierno tratando de retomar la iniciativa, porque en realidad con muy poco la oposición, con un par de fiscalizaciones, como que le hizo perder pie. Y creo que lo otro que hay que observar es el tema, perdón, con eso concluyo un cierto resumen, es el tema de la acusación constitucional contra el ministro de Salud, que se veía un poco debilitada, pero yo observo que va creciendo cierto apoyo, por lo menos en el Partido Socialista dos diputadas firmaron finalmente la...
¿Cuáles firmaron?
La Chicardini y...
Y el mismo contexto de movimiento feminista también hace bastante más probable que esto empiece.
Claro, a... o sea, empezó a presionar, había una presión más transversal, y me parece que puede no prosperar finalmente completamente, puede que no ocurra, pero porque la DC ya dijo que no lo iba a apoyar, uh-huh, y cada voto ahí es necesario, pero puede ser una acción que también... exprese lo que está marcando la agenda, que es el tema de género, la demanda de la mujer, que bueno, yo me he propuesto no escribir sobre este tema porque las mujeres han pedido que los hombres no escribamos mucho sobre este tema, pero voy a solo decir una cosilla, por lo tanto, porque me parece bien que tengan este caso o ellas defiendan sus vocerías, porque se ha reclamado que muchos analistas y los fines de semana, columnistas, y ninguna mujer escribiendo sobre el tema. Pero bueno, yo voy a decir simplemente que me parece que, aparte de las reivindicaciones más clásicas, a mí por lo menos me ha interesado, y como observador, que yo creo que es un tipo de movimiento que ha puesto en juego el tema del poder en las relaciones de género. Y eso, yo creo que es más novedoso. Eso realmente, ahí hay una identidad propia de esta generación y de este movimiento que sí puede significar cambios. O sea, uno de repente cuando escucha todas las reivindicaciones llega a pensar en un momento, bueno, ¿y qué será vivir en una sociedad no patriarcal? ¿Cómo se transita a una sociedad no patriarcal? ¿Cuál es el momento en que uno dice, oh,
ya no es patriarcal esta sociedad?
Esto terminó. Ahora, bueno, son temas, me interesan como temas teóricos, en
sí,
el sentido,
por supuesto,
de cómo se transita a...
Lo que tú dices de los columnistas, más que pedir, creo yo, lo interpreto así, más que pedir que se abstengan de hablar del tema, es poner el punto sobre cómo en distintas esferas, claro, incluso en la de los liderazgos de opinión de, sí, los medios, hay un predominio masculino ostensible, porque no, ¿dónde están las columnistas mujeres en el Mercurio, en la Tercera, en la Segunda? No están, hay prácticamente invitadas eventuales. Entonces, cuando tú planteas esto del poder, a mí también me parece bien interesante, porque para que las mujeres equilibren su relación desmedrada, equilibremos nuestra relación desmedrada de poder con los hombres tienen que ceder poder también, o perder, ¿no? Esta no es desde luego ninguna lucha entre sexos, pero hay una situación de privilegio masculino que se ha ido dando por distintas razones. No vamos a culpar a los varones hoy día, porque además muchos son reales auténticos aliados de este movimiento, pero lo concreto es que hay un sujeto masculino que va más allá del ser hombre, que tiene que ceder su poder y su situación de privilegio, ¿no? No hay otra manera de resolver esta situación, ¿no? Claro. Y eso es un problema. Es un problema en la política, un problema en la academia, es un problema en todas las esferas.
Claro, bueno, el tema es cómo los partidos, cada uno se adapta o intenta participar de esta coyuntura, y también las instituciones. Y ahí, bueno, yo creo que la derecha va a hacer un intento... O sea, hoy todos son feministas. La ministra feminista, la vocera de gobierno feminista, todos.
Hasta Piñera.
Claro, entonces, claro, cuando algo empieza así como a ser todo, también es una manera de ir diluyendo una cierta...
El viejo cuento, ¿cómo esconde un elefante en el Paseo Ahumada?
Haciendo pasar muchos, creo, ¿no?
Claro, entre claro. Medio todos los elefantes.
Digamos. Bueno, hay algo de eso en este momento. Entonces yo creo que... Pero llega un momento en el que llega la hora de la verdad también. O sea... Van a seguir existiendo brechas salariales. Yo creo que en el concepto de la derecha todavía el tema de la mujer está asociado como a la maternidad. Yo creo que mañana se van a anunciar como medidas para la mujer que tienen que ver con salas cunas. Creo que por ahí van a ir muchos que son más bien
reforzamientos del rol de género tradicional,
claro, o sea,
de la mujer, que es justamente una de las causas del acoso y de la violencia, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que todavía, por ejemplo, sigue siendo súper invisible el trabajo no remunerado, tanto doméstico como del cuidado. Entonces, por ejemplo, claro, es de consenso que la mujer ingresa al mundo del trabajo, pero ese trabajo que va quedando allí, de cuidado y doméstico, ¿quién lo asume? Por lo general, mujeres más pobres.
La doble jornada.
O bueno, los temas también de doble jornada. Pero lo que quiero decir es que claro, llega un momento en que yo creo que van a tener que empezar a tomarse definiciones.
La pregunta es, ¿puede convivir una sociedad no sexista con un modelo de desarrollo como el que tenemos? Yo creo que hay una pregunta que es interesante hacer. ¿Puede convivir sin una intervención más profunda del Estado? ¿Puede ser que haya una sociedad no machista o feminista y al mismo tiempo un modelo de desarrollo neoliberal como el que tenemos en Chile, donde todo es competencia, todo, etcétera? Si se lo preguntaras a, por ejemplo, yo diría el hombre más feminista de Chile, que creo yo, ay, por Dios, ya se me olvida, me están olvidando todos los nombres, el doctor nuestro que ha sido postulado premio Nobel alguna vez, y qué sé yo,
Maturana.
Se lo preguntara a Maturana, diría que no hay ninguna posibilidad, que solo en un modelo de colaboración amorosa y feminista, por lo tanto, puede esto funcionar, y eso tiene que, es todo lo contrario a la competencia descarnada del neoliberalismo. Entonces también se abre un espacio de debate político mucho más atractivo.
Lo que pasa es que yo creo que también hay varios feminismos. Entonces hay un feminismo, y esto lo señalan algunas teóricas, de un feminismo más de izquierda, que en realidad el neoliberalismo ha resignificado muchas demandas feministas históricas. Esta misma del ingreso al mundo del trabajo, que claro, parece correcta o es correcta, pero que no va resolviendo un tema que quedó allí y que siguen siendo en general asumido por mujeres, que es el tema de este trabajo no remunerado, de cuidado doméstico o las dobles jornadas, como tú lo señalas. Bueno, Marx, en el capítulo 1 del Capital, en la teoría del valor, nunca tampoco se percató del trabajo no remunerado, y cuando pensó la plusvalía no se le ocurrió que había una parte que era un trabajo que
ninguna sociedad,
y habló de la explotación del hombre por entonces, el hombre, no del, de la mujer no por el hombre,
claro, y no hay ninguna sociedad hasta ahora que se haya, excepto las nórdicas, diría yo, que hay una preocupación mayor a
varios. Bueno, ellos han avanzado bastante, entonces bueno, yo creo que hay que ir pasando como una fase también de clarificación de opciones y de medidas, que ahí empieza, claro, ya a doler el bolsillo y probablemente esto en muchos casos termine más en retórica que en medidas reales.
Yo tengo mucha curiosidad de qué es lo que va a proponer mañana el gobierno.
Sí, porque es interesante lo que ha hecho el gobierno. Puede ser muy inteligente.
Si son inteligentes.
No, hasta ahora el movimiento, es por eso digo que, pero es profundo porque es cultural, ataca temas que tienen que ver con las relaciones de poder, pero que están ocurriendo un poco adentro de las propias instituciones. Pero hasta el momento el movimiento o no ha querido o no ha podido instalar una demanda frente al Estado y frente al gobierno. Por lo tanto,
hasta todavía no la tiene clara.
Hasta el momento no es un movimiento, llamémoslo así, opositor al gobierno.
No, para nada. Nosotros conversamos con una de las, ¿te acuerdas?, dirigentes de la toma de la Escuela de Derecho, y nos decía que no, que ellos están construyendo la demanda. Todavía es una demanda en construcción. Claro, hay demandas súper específicas en la Universidad de Chile, estos protocolos y qué sé yo. Pero todos los días se encuentran con nuevos elementos que no están contenidos en esa demanda puntual y del sector o del grupo. Y eso está en construcción. Entonces le preguntábamos, ¿y hasta cuándo dura esto? No sabemos tampoco. Esto puede...
Ahora quizás una manera también un poco distinta de concebir el cambio, porque son cambios moleculares. O sea, si ya cambia la Universidad de Chile, crea otro sentido común. O sea, las cosas que ocurren dentro de esa institución, o si un partido se ve remecido y cambia ese partido, bueno, empieza a instalarse de una manera distinta de enfrentar las cosas, que irá llegando al mundo del trabajo, irá llegando... Pero hasta el momento yo creo que es una cuestión que está como adentro de ciertas instituciones, está lanzado, tiene mucha profundidad cultural, pero todavía no es propiamente un movimiento opositor al gobierno, y quizás el lanzamiento es más profundo, digamos. Yo creo que, por ejemplo, yo estaba leyendo datos sobre el 68, que en general las cosas que han salido son más bien escépticas y críticas. A los 50 años del mayo 68, pero yo creo que esta fórmula de revueltas medias culturales, que no son revoluciones propiamente tal, yo creo que generan efectos de ondas que son más O sea, que no pueden ser evaluadas en su resultado más inmediato. O sea, van generando... Nadie ha teorizado cómo cambian las costumbres, digamos. Entonces, son cosas que yo creo que este tipo de revueltas, con un acento cultural importante, yo creo que van generando transformaciones que no tienen la misma lógica de una revolución que se toma el poder y cambia, etcétera.
O de una toma universitaria que tiene una demanda concreta que dice, claro, quiero esto, y cuando me la dan dejo la toma y seguimos funcionando aquí. Sí. ¿Se parece a lo de mayo del 68 en alguna medida? ¿Cómo se ha ido dando? Los resultados van a ser seguramente muy distintos.
Yo creo que, a ver, en lo que algo podría parecerse es que son temas que en un momento son concebidos por la sociedad como privados y pasan a ser políticos.
Sí.
Y eso yo creo que importante. Creo que en general son movimientos que tienen un fuerte componente generacional, o sea, de algo que...
Ciertamente.
O sea, se constituye ahí un sujeto joven que trae o aporta una manera de ver las cosas distintas. Pero yo creo que eso, yo creo que lo más importante es que discuten relaciones de poder y transforman en fenómenos políticos o públicos cuestiones que hasta antes estaban un poco en la esfera de lo privado. O sea, yo creo que evidente que temas como el feminismo o el tema de la calidad de vida y la ecología, o sea, tuvieron un desarrollo mucho más potente después de mayo del 68. O sea, claro, no obstante el escepticismo que hasta los propios dirigentes de mayo del 68 tienen,
restauración posterior, pero...
Pero bueno, pero...
Visto la perspectiva de hoy día...
Pero siempre hay restauración, o sea, yo creo que el tema es cuánto duran esas restauraciones. Claro, si duran 1000 años ya fue una restauración un poquito larga, pero claro, De Gaulle gana inmediatamente después de las grandes movilizaciones y se entala un conservadurismo, pero por eso digo que estas revueltas culturales van dejando unas ondas.
Pero es que cambia el conservadurismo. Largas.
También, pues.
Eso es que yo creo que ese es un punto que es súper interesante porque hoy día, te fijas, no hay, a propósito de lo que está ocurriendo con este movimiento feminista, el cavernario, digamos, esa derecha cavernaria no habla. No cambia, o sea, nadie te dice, "No, que las mujeres para su casa, vayan a guardarse, ¿qué se han imaginado?"
Tomás Joseph Hall no.
Bueno, no, Tomás era una cosa estética la que tenía, no, eso bueno, pero eso es, no es ni cavernario, es más bien patológico, pero yo creo que el conservadurismo va a cambiar. Seguramente las propuestas de mañana,
claro,
van a tenerse, pero a ir en un cierto avance de reconocimiento de cosas que hace unos pocos años no se reconocían.
Bueno, yo creo que en ese sentido los cambios se van produciendo tanto por los que los van impulsando como aquellos que no quieren que sean tan profundos,
claro,
que por lo tanto dicen, mire, si no cambiamos esto un poco, esta cuestión puede ir mucho más allá. Ahora, eso a veces puede ser un gatopardismo exitoso, o puede ser que ya tuviste que ceder y correr la línea nomás. Y yo creo que, bueno, no sé qué es lo que puede ocurrir acá, pero yo creo que la línea sí efectivamente se ha ido corriendo en muchos temas. Y bueno, y para alguien que observa como el tema de la política en general, no deja de ser como curiosa la manera como en realidad uno se va dando cuenta que cambian las cosas. O sea, a mí me parece que sin la película esta de la Mujer Fantástica y el Oscar,
sin duda,
o sea, se aceleró una comprensión social de un tema de manera extraordinaria. O sea, entonces,
y las denuncias de abuso sexual en Hollywood.
Con eso enfatizo la idea que muchos cambios no ocurren muchas veces en la política tradicional, o en la política en el sentido más tradicional, sino que en una concepción más amplia de la política, y en el cual la política más bien es como el receptáculo final que tiene que ir transformando esto en ley, en fin, pero como que los cambios más bien, bueno, los producen los movimientos sociales, socioculturales.
Claro, la política lo tiene que procesar después.
Lo tiene que al final procesar pero no es la vanguardia, o por lo menos no lo ha sido
hasta Yo creo que está bastante desconcertado el mundo, como casi todo, diciendo, bueno, ¿cómo procesamos todo esto? Porque ¿cómo lo traduces en qué? La pregunta que tú hacías al comienzo, ¿cuándo se deja de ser una sociedad patriarcal? ¿Qué se necesita para que una sociedad deje de ser patriarcal? ¿Que ganen lo mismo mujeres y hombres a posibilidades iguales? ¿Que
No, pero eso está, esa pregunta está completamente respondida por la teoría feminista y hace mucho tiempo. Sí.
Así está.
No tiene una sola respuesta.
Ilústranos, por favor, porque yo no sé cómo termina una sociedad matriarcal.
Cuando se establezca una auténtica corresponsabilidad en la crianza de los hijos y en el cuidado del hogar, cuando exista paridad en las posiciones de poder, cuando exista una relación de equilibrio. Sí,
está bien, pero ¿cómo transitas hacia allá?
No es un gran misterio.
No, es que ese no es el punto. Eso evidentemente es así. El punto es cómo tú transitas desde esta sociedad patriarcal hacia allá. ¿Qué cosas tienes que hacer? Es muy complicado.
Claro, bueno. Es que hay una élite en los países más conservadores como el nuestro que es muy masculina y que es predominantemente de hombres, además de ser masculina. O sea, en Chile avanzamos un poquito en el Parlamento, del 15 al 23, creo, por ciento de parlamentarias mujeres, pero el 23, pues, o sea, menos de un cuarto. Y mientras eso no se resuelva, es muy difícil, porque es cierto, o sea, los varones tienen que ceder parte de su poder y eso no es fácil. A nadie le gusta andar cediendo poder, por más que simpatice y empatice con este movimiento.
Claro, pero es un proceso que no es inmediato, no es que tú digas un día vamos...
O sea, para que se igualen los sueldos, es la misma plata de la planilla laboral, ¿te fijas? O sea, eso, la misma plata de sueldo se tiene que dividir más equitativamente, por lo tanto, alguien va a ganar menos.
O que la plusvalía se reparta de una manera distinta y que haya menos plusvalía.
Claro.
que suban todos los sueldos.
Pero igual no es... O sea,
no es tan simple, yo
pero
creo.
Pero no deja de ser atractivo que de repente uno pueda decir, mira... Aquí hay 20 medidas, unas son legislativas, otras son culturales. Claro, esas culturales son mucho más difíciles de decir, mira, esta es la transición. Ahora, y ese tema uno, o sea, yo no creo que seamos el primer país en el mundo que transite, digamos, una sociedad no patriarcal, pero sería interesante pensar eso, porque pensar cómo se transita, o sea, y bueno, este intelectual de moda sí se dice que tenía una frase que decía que era más fácil hoy en día imaginarse el fin del mundo que el capitalismo, digamos, porque el capitalismo sí que es difícil imaginarse cómo acabar con él, digamos. Y hoy día como que de repente uno puede imaginarse más una sociedad no patriarcal. Sigue siendo el capitalismo como la cosa más difícil de imaginarse en este momento, como más cerrada en sus posibilidades de transformación. Es curioso eso.
¿Que el patriarcado?
Sí. Bueno, yo creo que son de entidades, o sea, el patriarcado es anterior... Y va, o sea, yo creo que es más duro finalmente, quizás, pero aparecen más, o sea, yo siento que aparecen más cosas que uno dice, esto hay que cambiar y esto se puede cambiar y esto
ahora,
pero
ayuda un poco, y para tomar otro tema con diligencia que nos queda poquito tiempo,
no
la crisis de la iglesia, que ha sido una de las instituciones universales que más ha confinado a la mujer en la historia.
Lo que no podemos cambiar es que el programa tiene hora de término y ya estamos pasados, así que nos tenemos que ir.
Bueno,
voy a empezar a medir cuánto rato hablo yo y cuánto rato hablas tú para ver si hay paridad.
¿Qué crees tú, Ernesto, que ha estado el presente en este programa hoy día? Sin...
Cantidad y calidad también habría que medir.
Bueno, lo voy a entender como no me queda otra.
Como un halago.
Yo te he propuesto muchas veces que lo midamos y te aseguro que vas a perder en esa medición. ¿Sí?
No sé, equilibrado me parece.
Ya, nos vamos. Faltan nada más que 2 minutos para las 8. Muchas gracias por su compañía. Ernesto Águila, como siempre, un gusto
gracias
contar
usted,
contigo. Ojalá que la toma siga para que pueda seguir viviendo. Para seguir.
Bueno,
querida, gracias. Nos vemos mañana.
Sí, pues. Tania González ha estado en la producción periodística, José Pérez en la puesta en el aire. Muchas gracias. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.